UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy hemos invitado a Marina Gálvez López, que es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y nos va a hablar sobre un animal que muchos tenemos en el subconsciente colectivo, que son las cabras, ¿vale? Y vamos a tratar de sonsacar de Marina algunos de los secretos que tienen estos animales y que de seguro Marina los ha ido conociendo poco a poco durante sus estudios de doctorado. Pero bueno, antes de pasar ahí, vamos a conocer un poquito más a Marina, ¿vale? Y bueno, lo primero es que a los invitados, sobre todo cuando son invitados de Alcurnia, le ponemos en todos los lados la música, ¿no? Que viene un jefe de Estado, pues la banda de música. Que viene un rey, banda de música. Que viene no sé quién, pues le ponemos música. Entonces, como tal, te hemos puesto esta sintonía, Marina, para que te sientas en casa y que te sientas a gusto y que más que... Uno que muchas veces cuando le digo, mira, yo te invito a esto, ¿no me vas a preguntar como en examen? Y digo, pues ¿cómo te vamos a preguntar de examen? Esto es un programa de doctorado para que, un programa de radio de los estudios de doctorado para que se pueda comunicar lo que hacéis de ciencia y que pueda llegar a la sociedad. Entonces, ¿qué te ha parecido la música? ¿La había escuchado antes?
Bueno, pues, buenos días a todos. La música no la había escuchado antes, no la conocía y me parece una marcha alegre, me parece que evoca el preámbulo, el comienzo de algo importante que viene después, como
la entrevista.
La entrevista, por ejemplo, creo que es una marcha festiva y si no me equivoco, tiene alguna relación con México. Y el curso anterior tuve la suerte de realizar en este país una estancia como parte de mi programa de formación y de disfrutar en alguna noche de bailes folclóricos y conocer la cultura un poco, y bueno, me ha recordado a ese momento.
Pues efectivamente es una canción mexicana, representativa de una zona importante, no para las cabras, pero sí para el ganado vacuno, que es la Huasteca, de tres estados: la Huasteca potosina, la Huasteca veracruzana y la Huasteca hidalgueña. Con lo cual, muy bien. Y me imagino que tú habrás estado en Yucatán.
Exacto.
Nada que ver.
Nada que ver.
¿Verdad? Mare lindo. Ya, ¿te gustó la cochinita pibil y los panuchos y todo
eso? Me encantó.
Eso? Bueno, pues muy bien.
Sí, eso... un amante de la gastronomía y en México disfruté muchísimo.
Efectivamente, entre otras cosas, tienen ese tipo de cuestiones. ¿Tú crees que, aparte de la parte cultural y gastronómica y personal, te ha enriquecido tu estancia en México?
Sí, por supuesto. Me parece una gran oportunidad, tanto como mencionaba, de conocer la cultura, el país y la experiencia de viajar. El hecho de poder hacer la estancia en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde hay grandes expertos en la materia en la que yo estudio, y poder compartir con ellos y ver su trabajo, creo que resultó muy enriquecedor para mi experiencia.
Bueno, pues eso, yo creo que sí, eso es una de las cuestiones importantes. Y además, no sé en qué época habrá sido, pero ahí hace mucho calor.
Bueno, pillé 2 semanas bastante malas. Durante mi estancia llovió lo que no había llovido en los últimos 12 años, decían allí. Circulábamos por ríos en lugar de carreteras y fue una experiencia para no olvidar, pero aún así un buen clima. Yo soy mucho más de calor que de frío.
Sí, por el acento que tienes, tú parece que eres cordobesa, ¿no?
Sí, sí.
Pues mira, ¿no?
Andaluza y cordobesa.
Exactamente. Bueno, pues a ellos les habrá gustado. Y si hablas como el gato Jinx, ¿no? Porque además ellos tienen un deje radicalmente distinto del resto de México, ¿no?
Sí.
Vamos, que los otros más o menos te puedes equivocar, pero con un yucateco no te equivocas, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho que hayas hecho la estancia, sobre todo porque conoces otros ámbitos, conoces otras culturas, otras modos de vida y, sobre todo, digamos, otras formas de trabajo, ¿no? Muy válidos, igual que nosotros no somos el ombligo del mundo, y muchas otras formas de trabajar también son válidas. Marina, ¿tú te imaginabas en selectividad que ibas a estudiar doctorado y que te hubiera ido a Yucatán?
No, para nada, vamos. Creo que podría decir que hasta desconocía lo que era. Hasta que vine aquí prácticamente había tenido muy poco contacto con el mundo de la investigación. Sí.
Bueno, básicamente, escucha, uno
sí,
no...
Sí, conocía lo que era la investigación. Algo me llamaba la atención porque soy muy, muy curiosa, pero contacto real no conocía a nadie que investigara, no... ni incluso ni antes de ni en la selectividad ni después durante mi formación de grado, porque por diversos motivos no había estado en sitios donde la investigación tuviera una especial importancia ni relevancia.
¿Qué formación tienes?
Pues soy veterinaria de profesión. Hice el grado de veterinaria y a continuación, además, hice un grado de ganadería de precisión, un tema que está muy a la orden del día.
¿Hay un grado de ganadería de precisión?
Sí, fui alumna de la primera promoción.
Nunca la había
escuchado. En España, en la Universidad Politécnica de Valencia.
Mm, Muy bien, entonces es que te
iba a... grupo de investigación con el que ahora, por casualidad, también trabajo.
Sí, es que te iba a preguntar, porque la escuela, la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que es una de las, digamos, pioneras y muy puntera te iba a preguntar qué hace una cordobesa en Orihuela, pero ya veo por dónde viene la Polytechnical Connection.
Yo comencé a estudiar veterinaria en Córdoba. Por diversos motivos comencé a trabajar. Me motivaba mucho más el trabajo que los estudios y fui perdiendo el contacto con la universidad. Y llegó un punto que decidí retomarlo porque no quería dejarlo a media. Y entonces continué mis estudios en Valencia. Y yo el grado de veterinario lo he terminado en la Universidad Católica de Valencia. Como estaba muy a gusto allí y no me quería ir de Valencia, acabando el último año del grado, al ser la primera promoción de este máster, se empezó a publicitar el curso anterior y llegó a mí a través de mis profesores de producción animal, que ese año cursaba una optativa de producción animal como un poco de especialidad. Me matriculé, entré porque eran de las primeras matrículas y bueno, y tiré para adelante con ello después...
Bueno, pues como dicen por ahí, uno sabe cómo empieza y nunca sabe cómo acaba, ¿no?
Totalmente. Mira, sí, porque me matriculé previamente, me matriculé el año anterior y luego acabé haciéndolo cuando ya estaba en Orihuela. Porque luego, entre que empezó uno, como me matriculé casi un año antes, pues salió la oportunidad de venir a Orihuela y...
Ya me imagino quién estaría en la Católica, que es Carlos Garcés, ¿no?
Y no. Carlos Garcés, si no me equivoco, aunque no le conozco, está en Valencia y dos universidades de veterinaria, está la Católica y la CEU Cardenal Herrera. Y Carlos Garcés está...
Ah, claro, sí.
Las dos son universidades católicas, pero una lleva de nombre Universidad Católica.
Me he equivocado totalmente, sí, efectivamente, Universidad Católica, sí, exactamente. Una es la que está en Moncada...
El CEU, donde está Carlos,
exactamente.
Y la Universidad Católica de Valencia, la Facultad de Veterinaria la tiene en el centro de Valencia, en Guillén de Castro, al lado de las Torres Quart, tiene la sede. Comparte con Biología Marina y Biotecnología y la sede central está en Godella.
Claro, digo, ¿dónde están? Efectivamente. Mira. Siempre se aprende algo por ahí. No sabía yo que la Católica tuviera veterinaria. Pero bueno, y es curioso, ¿no? Que ninguna pública la tenga, siendo una potencia ganadera importante la Comunidad Valenciana. Estas cosas curiosas de la vida.
Sí, somos los primeros.
Efectivamente.
Si tenemos oportunidad.
Bueno. Pues ya pasamos por ahí, ya vemos aquí la vida a nosotros nos trae de forma muy distinta, ¿no? Y acabamos en Orihuelica del Señor, que eso está muy bien, es un sitio muy bueno para estar y trabajar en un ambiente muy agradable. Bueno, Marina, el programa se llama Retos en las Ondas. ¿Cuál es tu principal reto?
Pues mi principal reto es poder hacer que se materialice de forma práctica en el sector los estudios que estamos realizando. Por supuesto, más a título personal, pues seguir aprendiendo y sobre todo terminar mi tesis y defenderla. Pero realmente el ver que en el sector se implantan los estudios que estamos haciendo ahora.
Yo creo que eso es importante porque tiene que haber una transferencia de lo que hacemos en la investigación hacia el sector productivo, porque es para mejorarlo, ¿no?
Totalmente.
En ese tipo de... obviamente tú estás trabajando en la granja experimental de pequeños rumiantes que hay en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que aconsejo que la vean y sobre todo que la conozcan, ¿no? Porque dice, ¿y cómo que hay cabra en Orihuela? Pues sí, tenemos cabra en Orihuela, tenemos conejos, tenemos ovejas también. Bueno, yo creo que es importante que sepan el gran acervo que tenemos desde el punto de vista de la producción animal en eso y con grupos punteros, ¿no? Como el que tú trabajas. Vamos a ver. obviamente eres veterinaria y todo eso, pero ¿habías trabajado previamente con cabras?
Sí, porque como he comentado, el último año de mi formación del grado hice una optativa en producción animal, porque dentro de las diversas ramas de la veterinaria siempre ha sido la que más me ha gustado. Y esta optativa la llevaban dos profesores, uno experto en bovino y otro en pequeños rumiantes. Entonces tuvimos la suerte de poder realizar muchas prácticas y acudir al trabajo de campo día a día en explotaciones ganaderas fuera de la universidad. Y había tenido la oportunidad de entrar en contacto con las cabras previamente.
Bueno, escucha, ¿qué has descubierto tú de las cabras que no te lo hubieras imaginado?
La verdad que es un animal que siempre me ha llamado la atención, me he sentido atraída por conocerlo y previamente a mi contacto ya había estudiado bastante sobre ellos, pero realmente yo creo que el adjetivo que más describe a una cabra es que son imprevisibles.
O sea, que están como locas.
Totalmente, literalmente el refrán, está loco
como una cabra.
Como una cabra, es cierto.
O sea, que son completamente impredecibles.
Sí, impredecible.
Oye, esto que
complica la investigación con ella, a la vez es agradecida y bonita, a mí me encanta. Pero todo lo que espera, luego no lo encuentras en los resultados. Todo lo que previamente has podido prever, durante los estudios, te informas, lees bibliografía, lees, esperas unos resultados, has creado unas condiciones, nada. Totalmente impredecible lo que te vas a encontrar.
Bueno, eso muchas veces, bueno, pero obviamente no es lo mismo trabajar con algo, digamos, de tubo de ensayo a tener que trabajar con un animal vivo y todo eso. Una cabra, hablando de eso, ¿puede tener filia o fobia? Es decir, ¿te ven y se ponen contenta o ya ves, dices, uy, esta viene de mala leche?
Sí, yo creo que son unos animales muy, muy empáticos en ese sentido. Trabajando con ellos, le ves la relación que entablan ese tipo de relación, sobre todo con las personas cercanas o con las que suelen tratar a diario. Lo muestran en su comportamiento, cosa que hay animales que no, como creo que perciben tu estado de ánimo y con qué actitud vayas a trabajar ese día con ellas. Creo que lo perciben y creo que también lo reflejan en algunos de los parámetros que se estudian.
Sí, porque efectivamente una lechuga no se mueve. Un tomate ahí lo tienes, pero cualquier animal es completamente distinto, ¿no? En cuanto a que eso. Sí. Por eso te pregunto, porque desde el punto de vista del comportamiento, no es lo mismo que tú puedas ver si ese animal tiene cierta filia o tiene cierta fobia. Porque si tú lo tienes tal y de repente viene y te ataca y dice, ¿y esto por dónde me vino? Si no sabía por dónde va. Yo creo que es importante. Y de cierta forma eso es lo que da también valor a vuestro trabajo. Es decir, vamos, una lechuga a la planta, le pone alrededor y tal, y ahí se queda. Tiene sus cuestiones, ¿no? Porque pueden venir con plagas, etcétera. Pero en este caso concreto, muchas veces, trasladando a uno mismo, si tú no tienes empatía con alguien, pues no sacas lo que tienes que sacar, te lo dejas, o esto para que se entere, no. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones. Porque además, fíjate, yo creo que en el subconsciente colectivo de todos los españoles, o de determinada edad, tenemos a la Heidi, ¿no? Entonces, dice, mira, fíjate, para la próxima te voy a invitar otra vez y te vamos a poner la sintonía. Abuelito, dime tú. ¿Eh? Ya verás tú, así te sientes más eso. Copito de Nieve, creo que se llamaba la cabra, ¿eh? Esta que andaba siempre detrás de ella. Y así nos cuenta más detalles de eso, al respecto, ¿no? Yo creo que eso... ¿Qué opina al respecto?
Invitación aceptada. Vale. Es un personaje de la infancia con el que me identifico mucho. Me lo han llamado mi círculo cercano muchas veces.
Bueno, nosotros aquí en Reto en la Onda no lo haremos. Pero que, vamos, fíjate, yo creo que hay más hacia las cabras, porque luego estaba la abeja maya, y no vemos que haya así un espíritu muy grande de defensa de los apicultores, ¿no? Pero ya las cabras ya cambiamos del resto. Y hay otra cuestión. Aquí no son cabras blancas, ¿no? Que será una raza tipo alpino, me imagino. Pero aquí tú trabajas justamente con todo lo contrario, con las murcianos granadinas, que son morenitas, por no decir negras, ¿no?
Sí, tienen dos capas comúnmente, caoba o negra. Y sí, trabajamos con la raza murciano granadina, que es una raza de actitud lechera de esta zona, del sureste de España principalmente. Y bueno, es una raza que reporta muy buenos índices productivos.
Fíjate, para que la gente lo entienda, ¿cuánto suele producir en general, en promedio, de litros al día una cabra?
Pues esta raza, que es una raza con muy buenas medias, está entre 2,5 y 3 litros en el pico más alto de la estación, pero podríamos decir que 2,5 litros por animal y día de leche.
Bueno, eso está muy bien.
Más del consumo per cápita diario, pero ¿qué pasa? Tampoco es una producción muy elevada desde el punto de vista que el 85% de la producción de cabra, de leche de cabra, se destina para la elaboración de sus productos lácteos. Entonces, en esa transformación, el volumen que se requiere es mayor que si se bebiera la leche en fresco.
Sí, es que no a todo el mundo le gusta la leche en fresco porque tiene un sabor potente, ¿no?
Sí. Y los subproductos también. Sí, sí.
Sí,
es un producto cada vez más demandado, tanto la leche fresca como los subproductos de cabra, y más aceptado por el consumidor, pero sí, no es...
Sí, de hecho, para determinado tipo de patologías, sobre todo los que tienen alergia alimentaria a las proteínas de leche de vaca, lo primero que te dan es leche de cabra, efectivamente. Y bueno, lo que pasa es que efectivamente el sabor es potente. Y normalmente la leche que nos venden como leche de cabra es semidesnatada, precisamente por el alto aporte no tanto de grasa, pero sí de los ácidos grasos que contiene, ¿no? Dentro de ese tipo de aspectos, tu investigación con las cabras va relacionado a modificar el perfil lipídico o va para que tengan una mayor producción de leche, o que los productos que se elaboren a partir de esa leche sean más saludables. ¿Por dónde van los tiros de tu investigación?
No directamente, no es el objetivo principal de mi estudio, pero como menciona, sí que estamos estudiando esas variables. El objetivo principal de mi estudio es el aprovechamiento de sus productos de la industria agroalimentaria y agrícola, ya que nos encontramos en una zona con gran potencial en este sector. Entonces, estamos caracterizando para conocer qué pueden aportar a los animales estos subproductos vegetales. Y, por supuesto, un segundo paso es estudiar qué le aportan a la producción láctea y, con ello, en qué podemos beneficiar también al consumidor final con el consumo de estos productos de origen animal.
¿El aporte ese es a través de ensilados?
El aporte no es mencionado.
Bueno, de alimentación,
De alimentación. el aporte, los subproductos se generan en la industria en grandes volúmenes, tienen carácter perecedero por su composición orgánica, entonces para poder aprovecharlos y utilizarlos de forma continua, nos vemos obligados a someterlos a un método de conservación, que en este caso, si el método más apropiado para la conservación, dadas las características fibrosas y de humedad de estos subproductos, es el ensilado. Estamos estudiando también los métodos de conservación de los subproductos vegetales, caracterizándolos también tras su ensilado, porque esta conservación puede modificar sus características nutricionales y organolépticas, y después ofreciéndoselo a los animales dentro de su dieta para estudiar, uno, su grado de aceptación y dos, qué reporte tiene sobre la fisiología, el metabolismo y la producción de los animales.
Fíjate, desde ese punto de vista siempre se dice, porque me ha llamado la atención lo que tú has dicho, de organoléptico, ¿no? Muchas veces la gente se cree que los animales comen de todo, que no tienen gusto, olfato, olor, nada. Y que además, hay otra frase hecha, la cabra se come todo. ¿Cierto? ¿Mentira?
Cierto, cierto. Yo he escuchado varias veces dirigido hacia mí, ¿tienes el estómago de una cabra? y es cierto. Y las cabras se comen todo, también se comen todo lo que no te esperes, pero es por su carácter curioso, pero también a la vez son muy caprichosas y selectivas. Le puede estar ofreciendo muy buenos productos, productos de calidad. La dieta de los rumiantes suele ser una dieta compuesta en la que se mezclan varios compuestos distintos, el forraje, el concentrado en grano o peletizado, y son súper selectivas. Por muy mezclado que esté, van a buscar y van a consumir lo que quieran, lo que les apetezca y lo que no, no, y lo van a dejar, y al otro día te lo vas a encontrar ahí, cosa con la que también estamos estudiando. Estamos estudiando el reusado que dejan los animales tras su alimentación diaria, pues para transformar esta información de forma útil también, para saber qué les apetece más y qué no. Y cómo poder modificarlo para engañarlas un poco, si conviene que consuman lo que se deja. O sea, son muy, muy caprichosas.
Ya vemos que el mundo, por eso digo, el loco mundo de las cabras, ¿no? Pues escucha, como investigadora te acompaño en el sentimiento. Porque tú planificas un alimento y luego las muy señoritas agarran y dicen, esto no me gusta, y vamos, y que te lo retira, pues es un faenón, ¿eh?
Sobre todo desde el punto de vista de la experimentación, porque bueno, tú planificas y luego a lo mejor te encuentras que no ha salido y toca volver a empezar y desde el inicio, pero bueno.
Esto es el mejor ejemplo de que la investigación en distintos ámbitos puede tener problemáticas muy distintas. Totalmente. Nadie puede, uno puede pensar que, bueno, uno lo tiene todo planificado, todo no sé qué, y viene la cabra y te dice, que va a ser que no. Entonces, yo creo que eso...
Difícil y agradecido, partes iguales.
Efectivamente, cuando saques un buen resultado dirá, Y yo creo que, bueno, ya tenemos la sintonía. Marina, se nos ha pasado aquí hablando de la cabra.
Volveré.
Exactamente, los tiempos de la radio son sagrados. Entonces te pondremos, ya quedaré con Borja en los controles técnicos, que lo saludamos y le damos la gracia, de pagar los correspondientes derechos de abuelito, dime tú. Bueno, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien. Y Marina, un placer. Y las puertas están abiertas aquí en Retos en las Ondas. Muy buenos días y hasta la próxima emisión.
Igualmente, gracias a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.